Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 214. Las diferencias entre pasión y adicción por el trabajo. Entrevista con el experto Jordi Alemany. Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Qué alegría tenerte en esta nueva entrega de nuestro podcast, semanalmente compartiendo información muy valiosa, ideas, comentarios, reflexiones, recomendaciones, historias y personajes alrededor de la comunicación efectiva en los negocios digitales, en recursos humanos, en la comunicación organizacional, comunicación con equipos de trabajo y comunicación con nosotros mismos. ¿Sientes que estás trabajando demasiado, que te estás matando, que no progresas mucho, que no eres productivo, que estás como incómodo con la vida que estás llevando? Bueno, el episodio de hoy con Jordi Alemany te puede ayudar a encontrar esas respuestas y a diferenciar lo que es pasión por el trabajo de adicción por el trabajo. En un momento estaremos con él y en un momento también una confesión personal. Antes, contarte que me acompaña en la producción y montaje de este episodio, John Edison Montoya. La adicción por el trabajo es un verdadero problema. Una confesión muy rápida de mi parte. Alguna vez trabajé en la industria discográfica, en la empresa Universal Music. Como he manifestado en algunos episodios anteriores, para mí la experiencia en la industria discográfica no fue la mejor, no es el tipo de ambiente ni de entorno que a mí me gusta. Así me guste tanto la música y uno de mis pasatiempos preferidos no solamente es escucharla, sino hablar de música con gente que le gusta, con gente de la industria también, con artistas, con bandas, pero el entorno y la dinámica que ocurría en esa empresa a mí no me gustaba. Y como he dicho en algunos episodios anteriores, quizás algún colega o un compañero de esa época no me extrañe mucho y crea que la industria discográfica está mejor sin mí, pues puede ser, de acuerdo. Pero desde mi perspectiva, ese entorno laboral no era bueno. Y una de las razones es que demandaba de tu parte ciertos comportamientos y estar demostrando constantemente que trabajabas mucho. Entonces yo me metí como en esa dinámica. Y cuando llegué a la empresa, llegué con algunas dudas para ciertos directivos que no me veían de la mejor forma, sentía que no me apoyaban y yo quería demostrar que podía hacer cosas y que era un buen trabajador. Y la mejor manera que se me ocurrió de demostrarlo era trabajando más tiempo del normal. Todo el mundo se iba a las 5:30 de la tarde de la oficina, después de una jornada muy larga, y yo solía quedarme 6:30, 7 de la noche. Otros compañeros también lo hacían y uno creía que iba a ganar con eso, que le iba a rendir más el trabajo y que también estaba demostrando como compromiso, como mire, yo sí trabajo, yo sí estoy en esta empresa entregándolo todo y me quedo más tiempo del que es. Te cuento, eso no funciona para nada. No vas a impresionar a nadie, no vas a entregar más resultados. Y si los entregas, estás mal acostumbrando a tu empresa y a tu jefe, que ya por defecto va a terminar exigiéndote que te quedes trabajando siempre más. Se va a volver la regla, no la excepción. También les he compartido que hay momentos de la vida y el trabajo cuando hay urgencias, cuando hay emergencias de un cliente, cuando hay un trabajo especial que tienes que entregar y te toca a veces sacrificarte un poco más allá de tu hora de cierre laboral o sacrificarte en fines de semana. De acuerdo, eso puede pasar, pero es la excepción, no puede ser la regla. En esa época en Universal Music, aparte de que habíamos varios que nos quedábamos más tiempo del acordado, había otro compañero que nos ganaba a todos. Ese sí se quedaba 3 horas, 4 horas, una cosa brutal. Este compañero tenía buenos resultados, sí, le iba muy bien. Pero atención, había otro compañero que religiosamente a las 5:30 de la tarde, cuando tocaba, recogía sus cosas y se iba. Si tú lo tratabas de parar para preguntarle algo, para resolver algo, decía, no, esta es la hora de salida, yo ya me voy. Yo termino a las 5:30 de la tarde. Le iba muy bien en su trabajo. Así que estas horas extras de más, como les decía, no hace gran diferencia. Y probablemente si estás trabajando más horas de la cuenta, y es la regla, no la excepción, probablemente eres un adicto al trabajo. Así que en este episodio vamos a explicarles cuáles son las diferencias entre pasión por el trabajo y adicción por el trabajo. Lo haremos de la mano de nuestro invitado Jordi Alemany. Les cuento quién es nuestro invitado. Jordi Alemany se considera un eterno aprendiz y curioso de las ciencias humanistas. Siempre ha contado con una habilidad innata para conectar personas e ideas. Su propósito es hacer de los entornos de trabajo lugares más saludables, seguros y humanizados, en el que las personas puedan sentirse realizadas, puedan crecer y hacer crecer. Tras más de 20 años liderando centros de excelencia y planes de transformación cultural para 3 grandes corporaciones multinacionales en 4 continentes, decidió regresar a España. Desde entonces, compagina su labor como conferencista y escritor con su trabajo como formador y mentor de mandos intermedios, ejecutivos y equipos de alta dirección. Esto lo hace en algunas de las universidades corporativas, escuelas de negocios y empresas más importantes de España y Latinoamérica. Jordi es además un top voice en LinkedIn. La revista Forbes lo catalogó como uno de los principales influenciadores de negocios en 2022. Es además autor del libro Liderazgo Imperfecto. Las diferencias entre la pasión por el trabajo y la adicción al trabajo. Jordi Alemany, que ruede el cassette. Ya estamos con nuestro invitado Jordi Alemany para hablar sobre las diferencias entre pasión por el trabajo y adicción por el trabajo. Hola Jordi, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte, Santiago, y bueno, muy feliz de poder estar en este espacio contigo, con tus oyentes. Nada, deseando comenzar la conversación y abordar este tema que a mí también me apasiona, así que vamos a por ello.
Bueno Jordi, ¿por qué crees que es importante establecer las diferencias entre pasión por el trabajo y adicción por el trabajo?
Bueno, básicamente porque cuando uno tiene una pasión, generalmente la pasión no duele y las adicciones sí tienden a doler y a pasar peajes que finalmente en algún momento de nuestra vida nos damos cuenta de que no merecían la pena. Y esa es la principal diferencia. Las pasiones casi siempre merecen la pena, las adicciones casi nunca merecen la pena, por resumirlo mucho.
En el artículo que inspira la grabación de este episodio, mencionas y reconoces que fuiste adicto al trabajo.
Sí.
¿Qué era lo que pasaba por tu vida? ¿Cómo era la situación?
Bueno, yo creo que las adicciones siempre tienen un componente de carencia y vienen a reemplazar algo que nos falta en nuestra vida. En el caso de los adictos al trabajo, yo en el artículo hablo de 3 tipos de adicto al trabajo según 3 etapas vitales diferentes, la veintena, la treintena y luego después de la treintena hacia la cuarentena o cincuentena de edad, siempre hablando de décadas de edad. Y en esos momentos diferentes del ciclo vital de un ser humano, pues todos sentimos determinadas carencias, mayores o menores, más o menos intensas. En mi caso, la adicción al trabajo tenía que ver, pues bueno, desde pequeñito siempre en mi casa me metieron mucha presión, mucha competitividad. Mi papá era un hombre muy competitivo, él quería que yo fuera el mejor en todo. Siempre me decía, mira, tú me da igual de lo que trabajes, pero aunque seas el barrendero o el presidente del país, tienes que cada día ser el mejor en lo tuyo, ¿no? Y eso está muy bien, pero cuando el afecto se asocia a esa competitividad, en el momento en que no cumplimos con las expectativas, pues nos sentimos que estamos fallando, nos sentimos fracasados y sentimos que no nos van a querer si no estamos continuamente entregando el máximo. Y eso nos lleva a que el máximo nunca se alcance porque la perfección no existe en lo humano y pues siempre tengamos un poco más que dar. Un poco más que dar, finalmente el trabajo se convierte en el único eje sobre el que gira toda tu vida y finalmente las carencias se multiplican y tratas de reemplazarlas con ese trabajo porque no sabes hacer otra cosa, ¿no? No tienes amigos, no tienes pareja, en fin, todos los reconocimientos, las recompensas vienen a tu cerebro como consecuencia del trabajo porque tú lo has puesto como primera primera prioridad y prioridad absoluta en toda tu vida. Y ahí es donde se convierte en adicción.
¿Cuáles fueron esos 3 o 4 golpes que tuviste hace 7 años? O al menos que menciones 1 o 2 que te hicieron repensar y reflexionar sobre este problema de la adicción al trabajo.
Bueno, el primero fue que de repente, sin esperarlo en absoluto, mi papá me vino a visitar a los Estados Unidos y a los 10 días de venir yo vivía allí porque ocupaba una posición ejecutiva en una gran corporación, era responsable de todas las Américas, desde Canadá hasta Tierra de Fuego, con una corporación cotizada. Y a los 10 días de venir, como te cuento, enfermó gravemente y me dijeron que iba a fallecer y que teníamos que gestionar el traslado del cuerpo, una serie de cuestiones que me hicieron girar la cabeza de golpe. Yo llevaba 20 años dedicado casi exclusivamente a mi carrera profesional, a crecer, a amasar dinero, a comprar propiedades y hacer lo que yo creía que era, pues, construir mi futuro, ¿no? Y bueno, pues cuando me di cuenta de que todo lo que yo había invertido en los últimos 20 años pues dejaba de tener sentido porque perdí una de las cosas que más quería, fue el primer golpe. El segundo golpe fue que en esa, como consecuencia de, hablé con mi esposa y le pregunté si era feliz y me miró con cara como de sorprendida y asustada entre una cosa y otra y me dijo, ¿te has dado un golpe fuerte en la cabeza o algo hoy? Porque jamás en 20 años no has preguntado si yo era feliz. Entonces me parece una pregunta un poco extraña. Le expliqué que era como consecuencia de mi padre, que había reflexionado y me dijo, pues mira, ya aprovecho para responderte, no soy feliz y hace mucho tiempo que no soy feliz, pero bueno, como parece que lo único que importa es que ganemos dinero y que trabajemos, pues sigo tu ritmo. Y eso fue el segundo golpe. Luego el tercer golpe fue que una de mis mascotas falleció repentinamente por un cáncer en fase metástasis. Nunca teníamos tiempo de llevarlo a mirar, tenía un problema de intestino y bueno, lo íbamos dejando porque el trabajo ocupaba todo nuestro tiempo. Y el día que lo llevamos al veterinario tenía los pulmones con metástasis y le quedaban 6 semanas de vida. Y a continuación a mi esposa, que llevaba 7 años sin ir al ginecólogo, le encontraron 6 miomas y la tuvieron que vaciar y perdió el útero y ya quedamos sin la posibilidad de ser padres. Todo eso ocurrió en un espacio de tiempo muy breve. Y me hizo replantearme seriamente qué sentido tenía mi vida y qué me había aportado el trabajo, aparte de lo material y lo económico, que estaba muy bien, pero que no te aporta ninguna felicidad en el largo plazo. Cuando te vas al lecho de muerte, nadie piensa en cuánto dinero le queda en la cuenta del banco, sino en los momentos de calidad que no pasó con su familia.
¿Cuáles son entonces esas diferencias entre pasión por el trabajo y adicción por el trabajo?
Básicamente es que cuando tú tienes pasión por el trabajo, disfrutas trabajando y el trabajo te permite equilibrar el resto de planos vitales. Es decir, una pasión facilita que el resto de planos vitales se conviertan en algo positivo y no los tengas que abandonar o renunciar a ellos. Y una adicción hace que renuncies a todo como consecuencia de esa adicción y que antepongas tu adicción a todo lo demás. Y para mí la pasión no está reñida con el equilibrio vital y con la conciliación. Sin embargo, la adicción sí. La otra diferencia principal es que en la pasión, cuando tú estás apasionado por algo, no sientes que estás haciendo un esfuerzo, sí. Pero cuando eres adicto al trabajo sí te das cuenta de que estás haciendo un esfuerzo sobrehumano y eres consciente de que lo estás haciendo, pero eres incapaz de salir de ese contexto que tú mismo has creado, porque has comprado una casa más grande de lo que debías, has comprado más autos de los que debías, te has hecho miembro de más clubs de golf de los que debías, etcétera, etcétera. Y has construido un modo de vida que es una jaula de hámster de la que no puedes escapar. Pero eres consciente de que estás haciendo un esfuerzo sobrehumano, mientras que cuando estás apasionado por tu trabajo no eres consciente de ese esfuerzo sobrehumano. Diría que esas son las principales diferencias.
Tú mencionas en el artículo también que los adictos al trabajo ven el trabajo como una devoción, que lo convierten en su primera y en muchos casos única prioridad. Es decir, el que tiene pasión por el trabajo reconoce que hay que trabajar, que es una obligación, pero el adicto lo tiene como su única actividad en la vida. Descuida todo lo demás, ¿no?
Absolutamente, sí. El adicto, de hecho, como te mencionaba al inicio, lo que tiene son carencias afectivas. Entonces, al no encontrar afecto y reconocimiento emocional por parte de su entorno cercano, de su familia, de sus amigos, etcétera, pues busca el reconocimiento que no obtiene en esos círculos en el círculo profesional. Si lo obtiene, si lo consigue, es cuando se vuelve adicto. El cerebro humano tiene necesidad de dopamina. Somos unos seres adictos a la dopamina. La dopamina es la hormona del placer, es la que nos hace sentir bien. Bueno, la serotonina también, La serotonina se obtiene a través de, bueno, la alimentación, el ejercicio físico y el contacto físico y el afecto. Y la dopamina se obtiene a través, pues, de las sustancias externas que hacen que la segreguemos, como por ejemplo, pues, el alcohol, las drogas, el juego, etc. Además de otras muchas maneras, ¿no? También que son intrínsecas, que tampoco tienen por qué ser negativas en per se. Pero cuando no las encontramos, cuando no segregamos dopamina y serotonina de manera natural a través de las relaciones afectivas, la buscamos fuera. Y buscamos esa felicidad que confundimos con placer inmediato a través de, pues, adicciones. Básicamente, cualquier tipo de adicción que te haga que tu glándula amígdala se excite y sienta que hay una recompensa por una interacción, como consecuencia de una interacción. Por ejemplo, jugar a las cartas, el gambling, ¿no? O jugar a las apuestas. Pues esto, cuando ganamos, segregamos dopamina. Y eso hace que a continuación volvamos a jugar. La mayoría de adictos al juego son seres solitarios con grandes carencias afectivas. La mayoría de adictos al alcohol o al sexo también lo son. Y la gran mayoría de adictos al trabajo son consecuencia de que en otros planos vitales no encuentran el afecto que desean.
Y es como un círculo vicioso, porque uno asume que el adicto al trabajo, como no dedica tiempo a otras actividades, no dedica tiempo de calidad a su familia, va a tener esas carencias afectivas y al tenerlas, pues cada vez más adicto al trabajo. Es un círculo vicioso, Jordi, ¿no?
Totalmente, sí, se retroalimenta en negativo de manera continua. Porque cuanto más trabajas, menos te dedicas al plano social, al plano espiritual, al plano familiar. Cuanto menos te dedicas a esos planos, más tiempo te queda para trabajar, menos afecto recibes, y al recibir menos afecto, pues todavía encuentras más recompensa en el plano profesional. Y eso se va retroalimentando de manera continua, como digo.
También mencionas en tu artículo estas tres características de un adicto al trabajo. Primera, que únicamente le gusta hablar del trabajo, no habla de nada más. Segundo, que no es capaz de tomarse un descanso. Tercero, que es incapaz de delegar en otras personas. ¿Puedes elaborar un poco sobre estos conceptos, por favor?
Mira, en primer lugar, el adicto al trabajo considera que no trabaja. O sea, está todo el tiempo trabajando, pero cuando le dicen trabajas demasiado, dice no, si yo lo hago porque me gusta, ¿no? Y completamente inconsciente de que ha dejado de ser una pasión y se ha convertido en una adicción. Hasta que alguien en su entorno cercano se lo hace saber, como en mi caso, cuando mi esposa me dijo, ya que me preguntas si soy feliz, te diré que no lo soy. Entonces ahí adquieres la conciencia. En segundo lugar, es incapaz de tomar un break. No, yo recuerdo ir de vacaciones, bueno, durante muchos años no tomaba las vacaciones, las acumulaba y las perdía porque por mi posición, pues siempre pensaba que yo era como imprescindible y que la compañía sin mí se hundía. Entonces mi esposa me decía, ¿por qué no vamos 15 días a la playa a descansar? Y yo me llevaba el portátil, el celular, me llevaba todo, estaba todo el día mirando el email. Le decía, no, ve tú a la piscina o a la playa y yo voy en un rato. Y en un rato era que ella se iba a las 9 de la mañana a la playa y yo iba a las 5 de la tarde. O sea, había hecho una jornada de trabajo completa durante las vacaciones. En tercer lugar, el adicto al trabajo piensa que él o ella todo lo hacen mejor que los demás. Y que los demás no están suficientemente comprometidos porque no trabajan el mismo número de horas, porque no son capaces de poner el mismo esfuerzo, etcétera, etcétera. Esos tres son los elementos comunes que he podido observar a lo largo de más de 25 años en todos los adictos al trabajo.
Y hay un problema serio, Jordi, y es que hay algunos referentes empresariales, gente muy exitosa como Elon Musk, que reconoce que trabaja no sé cuántas horas, 70 horas a la semana. Impresionante. Y esto crea un mal precedente porque como lo ven tan rico y exitoso, creen que el modelo a seguir es trabajar tantas horas a la semana.
Absolutamente, sí. Y aparte contagian esa mentalidad o esa cultura al resto del entorno, con lo cual toxifican y contaminan. Pues si tienen una posición de liderazgo o una posición de responsabilidad, contaminan al resto de la organización.
Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de las diferencias entre pasión y adicción por el trabajo.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co.
muchas personas me preguntan cómo alojamos los podcasts, dónde los guardamos y qué hay que hacer para publicarlos en los directorios más importantes. Mi respuesta: necesitas un servidor de podcast, pero no cualquier servidor. El que usamos, en mil palabras, es Spreaker. Es intuitivo, es fácil, tiene precios justos. Y si apenas estás empezando con tu podcast, pues Spreaker ofrece un plan especial para ti. Así que si estás buscando un servidor de podcast confiable y fácil de usar y que además siga funcionando muy bien cuando crezca tu audiencia, nuestra recomendación es Spreaker. Te dejamos un link en las notas de este episodio para que encuentres más información de cómo alojar un podcast en Spreaker.
Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música, artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados, historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Estamos de regreso a nuestro programa. Estamos hablando de las diferencias entre pasión y adicción por el trabajo. ¿Qué crees que puede hacer una persona para cambiar la adicción por pasión por el trabajo verdadero? ¿Cómo dejar esa adicción?
Claro, yo creo que es difícil. El primer paso es adquirir conciencia. Para adquirir conciencia tienes que tener la gran fortuna de estar rodeado de personas que te quieran y que te hagan saber de manera pues amable, pero insistente y consistente, que tienes un problema. En segundo lugar, esa conciencia a veces lleva a situaciones dolorosas, como pérdidas. Y las pérdidas te van a ayudar también a que revises un poco tu manera de vivir y tu manera de tu conducta, tu manera de actuar. En tercer lugar, una vez identificas esas situaciones, yo siempre recomiendo solicitar ayuda. Y solicitar ayuda puede ser desde ir a un psicólogo, hasta encontrar un mentor, hasta hablar con tu pareja, hasta confesar qué te está doliendo a aquellas personas con las que tengas la confianza para hacerlo. En cuarto lugar, tratar de alcanzar algún equilibrio y empezar a explorar esos equilibrios en otros aspectos de tu vida. Va muy bien hacer deporte, va muy bien socializar, hacerte miembro de clubs que se dediquen a actividades lúdicas o de entretenimiento. Va muy bien en marcarte determinados hábitos o tratar de adquirirlos fuera del entorno laboral y recibir recompensas en ellos. Es decir, si te pones a hacer deporte y, por ejemplo, pues quieres bajar peso, pues si logras bajar peso, eso va a hacer que te dediques algo más a hacer deporte, porque de nuevo los hábitos se construyen cuando vemos recompensas y cuando se produce una satisfacción en la práctica de ese hábito. Y ahí, en lo largo de todo ese camino, el que alguien nos acompañe con la capacidad de guiarnos y de, sobre todo, con la conciencia de cuáles son los impactos positivos y negativos de determinados cambios, pues nos va a ayudar muchísimo a salir de ese círculo vicioso que mencionábamos. Yo tuve la fortuna de que, bueno, pues mi esposa, cuando vio que me di cuenta y que deseaba cambiar, pues ella me ayudó. Luego mi entorno más cercano, mis amigos que llevan muchos años diciéndome pues que tenía que de alguna manera equilibrar otros aspectos de mi vida porque no hacía otra cosa que trabajar, también se prestaron y se ofrecieron a ayudarme. En mi entorno familiar se acogió de buen agrado que yo pues tomara la decisión de dejar el mundo corporativo, regresar a España y empezar de nuevo. Y en general pues encontré mucho apoyo y, para mi sorpresa, encontré mucha gente que se alegró muchísimo de que me hubiese dado cuenta y tomase esa decisión.
Entendiendo que es una decisión personal y que ese cambio empieza por cada persona que tiene este problema de adicción al trabajo, de todos modos hay un entorno que lo puede ayudar. Y el entorno inmediato en el trabajo, pues obviamente es la empresa para la que trabaja. Entonces, ¿cómo pueden las organizaciones y los líderes de las organizaciones ayudar a los adictos al trabajo a superar este problema?
Yo, en primer lugar, lo que recomiendo es que para que un líder de una organización ayude a otros a dejar su adicción al trabajo, él no tiene que ser un adicto al trabajo. Es decir, si tenemos en la primera posición del organigrama a un adicto al trabajo, es muy probable, como ya hemos mencionado, que inculque esa mentalidad en el resto de la organización y que además la defina como paradigma organizacional y diga: todo el que no es como yo no me sirve o no está suficientemente comprometido. Con lo cual, para que eso ocurra, tenemos que hablar de que el que ocupa una posición de responsabilidad mayor. En segundo lugar, hay que hacerle ver los beneficios que tiene la no adicción al trabajo. Es decir, el beneficio que lleva a las organizaciones en términos económicos y tangibles, el fomentar las culturas pues, del bienestar y de productividad y la salud de los empleados. Un empleado enfermo genera empresas enfermas, resultados enfermos. Es decir, cuando alguien está enfermo mentalmente porque está agotado, porque sufre de burnout, porque está excesivamente cargado de trabajo, sus interacciones con clientes, con otros compañeros, con proveedores no van a ser óptimas y por tanto las relaciones se van a dañar inevitablemente en el corto a medio plazo. Y eso va a tener un impacto negativo en los resultados de la organización. Pues ahí hay que demostrarle a los que lideran la organización que ese tipo de culturas del always on, del estar siempre conectado, siempre trabajando, son contraproducentes y tienen un impacto pues, en rotación, en bajas laborales, en absentismo, en general un impacto que se traduce en costes para la empresa que se pueden evitar. Y el tercer y último paso es que ninguna persona, por más grande que sea el título que ostenta, tiene la capacidad de transformar el conjunto de una organización, especialmente si esa organización es grande. Con lo cual, lo ideal es que esa persona se rodee, si quiere transformar culturalmente la organización, de otras personas que le ayuden a evangelizar y a promulgar ese tipo de cultura del bienestar y la salud. Y ahí es donde van a poder encontrar con esos tres puntos una oportunidad de transformación y de mejora para que los adictos al trabajo se desenganchen y los que se incorporen a la organización no se conviertan en adictos, obviamente.
Me gustó también un par de recomendaciones que diste en la misma dirección. Una, de no estar enviando correos electrónicos o mensajes de WhatsApp fuera de los horarios de trabajo, para que la gente no se acostumbre a trabajar después de cierta hora ni fines de semana. Y dos, que mencionabas también, no premiar a la gente que trabaja más de la cuenta, que se queda horas extras sin necesidad.
Sí. Son dos de las recomendaciones que yo hago a mis clientes. Yo trabajo como consultor y formador en grandes corporaciones para mandos intermedios y ejecutivos y recomiendo encarecidamente que se abstengan de enviar correos y WhatsApps fuera del horario de trabajo, de meter presión adicional a las personas. Sobre todo, que sean conscientes de que las personas no están más o menos comprometidas por hacer más o menos horas, sino que el compromiso se demuestra cantidad y la calidad del trabajo que haces durante tu jornada laboral. Una cuestión es que de manera excepcional y como caso puntual por una coyuntura de dificultad o una adversidad concreta haya que arrimar el hombro y tengamos que quedarnos a trabajar algo más o que haya que trabajar un fin de semana, etc. Otra cuestión distinta es que convirtamos en hábito el hecho de enviar WhatsApps a las 10 de la noche o el fin de semana o durante los festivos o de enviar emails y molestar a los empleados durante sus periodos de descanso o periodos vacacionales, que es una práctica muy extendida en muchas organizaciones y cada vez más además en el contexto LATAM, ¿no? En España, en Latinoamérica adoptamos mucho, imitamos mucho a los gringos, ¿no? Y a los anglosajones, y entonces como ellos son los que han puesto de moda este tipo de cultura, las adoptamos. Y claramente la empírica y la ciencia nos indican que tiene un impacto terrible a nivel de salud mental, que cada día hay más gente que sufre de burnout, de depresión, de ansiedad, de estrés y una serie de consecuencias que son pues realmente serias y deberíamos de tener en mucha más consideración. Así que sí, esas dos son dos de las recomendaciones habituales. La tercera, por cerrar un poco el círculo, a mí me gusta mucho el formato de tres puntos en todo lo que digo y hago, sería construir entornos de seguridad psicológica donde la gente, cuando sienta que está empezando a quemarse, que está empezando a entrar en una etapa donde el trabajo le hace daño, pues que tenga la tranquilidad y la libertad de que lo puede compartir con sus jefes, con sus compañeros, y que eso no le va a suponer un estigma o le va a poner en peligro y puede derivar en un potencial despido. Entonces, esa libertad psicológica, esa seguridad de poder compartir pues cómo te sientes, qué te está pasando por la cabeza, etcétera, en tu entorno de trabajo, es muy deseable también si queremos evitar estas culturas tan tóxicas.
Aunque has mencionado como algunos puntos para superar la adicción al trabajo o estar fuera o en un terreno seguro, lejos de esa adicción, ¿hay alguna manera, por ejemplo, de alinear una pasión individual por el trabajo con una pasión organizacional? Es decir, la pasión de cada colaborador con la pasión, con lo que hace la empresa, con lo que la empresa vibra como conjunto para poder avanzar.
Sí, claro, por supuesto. Sí, eso es perfectamente viable. Todo y que hay poca gente que lo consiga, según la Universidad de Montreal, un estudio del año 2015 que analizó más de 15.000 respuestas de encuestados, determina que apenas un 4% de la población encuestada logra trabajar o alinear su pasión personal con la pasión de su empresa o en su trabajo. Y es un porcentaje muy bajo que, francamente, nos confirma que el mundo laboral no está diseñado para satisfacer las pasiones de los seres humanos, sino para generar riqueza para los shareholders, ¿no? Para los accionistas. Y eso tiene todo el sentido. Es decir, lo sorprendente hubiera sido que ese estudio de la Universidad de Montreal dijese que un 90% de las personas tienen su pasión alineada con la pasión corporativa, ¿no? Con el propósito corporativo, por ponerle un denominador un poco más adecuado. Y en base a eso, pues tenemos que entender que si bien es difícil, no es imposible y hay personas que lo logran alinear. ¿Cómo es posible? Pues con todo lo que hemos mencionado hasta ahora, Santiago, con mucho equilibrio. Es posible poniendo límites. A mí me gusta mucho hablar del concepto límites, acciones en la construcción de confianza entre personas y también en la construcción de relaciones entre empleados y empresas. Los límites son muy buenos porque nos definen las reglas del juego y podemos llevarlos hasta donde consideremos oportuno, pero siempre teniendo en cuenta que más allá de esa línea estamos corriendo un riesgo, tanto para el profesional como para la organización. El problema muchas veces es que en las organizaciones no existen esos límites y las personas tampoco saben, por tanto, dónde ponerlos por miedo a que al determinar un límite pues se le pueda perjudicar, como decíamos hace unos minutos, por falta de seguridad psicológica. Voy a dar un ejemplo. Si yo no me apasiona que me envíen emails a las 10 de la noche, pero mi jefe lo hace recurrentemente, quizá no me atreva a ponerle el límite y decirle, oye, no me vuelvas a enviar un email porque realmente me estás generando un estrés innecesario o que no deseo soportar, porque a lo mejor se molesta. Entonces es muy oportuno que para que la gente encuentre la pasión en el trabajo y no acabe adicto, las organizaciones estipulen esos límites y definan qué paradigmas son aceptables y cuáles no. Y eso es algo en lo que cada vez se está trabajando más en Europa, pero en el resto del mundo, en particular en el mundo occidental y en concreto en Norteamérica, pues se considera una falta de eficiencia, de productividad y en definitiva de resultados. Estamos hablando aquí de lo que se está hablando, Santiago, es de modelos de capitalismo diferentes. Yo abogo por un capitalismo más consciente, capitalismo de grupos de interés en el que todo el mundo pues se vea satisfecho y vea sus motivaciones y sus pasiones satisfechas como consecuencia del trabajo que aporta y el valor que contribuye a una organización empresarial. Y el capitalismo no consciente o tradicional o neoliberal, que habla de que el único propósito de las organizaciones es generar riqueza para el accionista. Y ahí es donde seguramente vamos a encontrar diferencias considerables entre un modelo y otro. Por fortuna, el mundo va cada vez más hacia un capitalismo consciente o de grupos de interés, como lo definió Michael Porter hace apenas una década, y no tanto hacia ese capitalismo más rancio, más del siglo pasado, que ve al trabajador como un activo que hay que rentabilizar hasta que se pueda reemplazar y que se adquiere como un commodity estrictamente por coste. El mundo ha cambiado y la tecnología ha cambiado muchas cuestiones y una de ellas es la manera en la que el empleado adquiere conocimiento, lo gestiona y con ese conocimiento aporta valor. Estamos en una economía más de conocimiento que de commodities y de trabajo mecánico como ocurría hace apenas 30 o 40 años.
Me llamó la atención hace un momento que mencionaste que te gusta contar todo en tres puntos. Y ese es el nombre de tu empresa, que es un concepto de comunicación muy fuerte, ¿no? De explicar las cosas en tres puntos.
Sí, yo tengo dos empresas. Una es Liderazgo Imperfecto, otra es En Tres Puntos. En Tres Puntos es una empresa de comunicación y Liderazgo Imperfecto es una empresa de formación y de divulgación también, pero divulgación más académica o científica. Y sí, En Tres Puntos, bueno, te cuento una anécdota de dónde viene el nombre. Yo siempre he sufrido de verborrea, me encanta hablar, que bueno, pues es algo que desde muy pequeñito he tenido, ¿no? Que cuando lo manejas bien y con técnica y con soltura y con, bueno, pues con conciencia de que estás hablando y lo que estás diciendo, es muy poderoso, es una herramienta pues fantástica que me ha permitido dedicarme casi a cualquier cosa que he deseado hacer en mi vida. Pero cuando está poco estructurada y es poco consistente y es difusa y es pues poco clara, hace que aburras a un muerto, ¿no? Entonces, tuve un mentor en el año 2005, 2006, 2007, durante 3 años, a que me refiero en muchas ocasiones, que me transformó como profesional. Y él me envió a un curso de comunicación porque me dijo, mira, tienes un poder comunicador fantástico, pero te falta estructura y síntesis. Entonces, hay determinados contextos ejecutivos. En un contexto ejecutivo donde tienes 10 minutos para hacer una presentación estratégica al CEO de la organización, si no eres capaz de desarrollar esa habilidad, jamás alcanzarás altas cotas dentro de este organigrama. Así que te quiero ayudar. Y entonces me llevó a un curso de comunicación un curso que habían hecho desde Tony Blair hasta otros muchos políticos británicos. Esto ocurrió en Londres en esa primera década de los años 2000. Y el curso duraba una semana con una coach especialista en comunicación que utilizaba la técnica de los tres puntos y diferentes variantes de esa técnica. El what, why, who o el why, o, en fin, utilizaba siempre tres puntos para sintetizar cualquier concepto. Y por eso, como yo continúo sufriendo de verborrea y cada vez adquiero más conocimiento porque me encanta leer, me veo obligado y me marco como objetivo sintetizar todo, especialmente en entrevistas, etcétera, en tres puntos, con el fin de organizar mis propias ideas y facilitarle la labor al oyente.
También es un nombre fantástico para una empresa de comunicación, en tres puntos. Buenísimo. ¿Cómo te pueden ubicar en redes sociales? ¿Cómo se pueden conectar contigo y con lo que publicas, Jordi?
Pues mira, yo estoy principalmente activo en una única red social porque estratégicamente decidí apostar por una red. Principalmente me ha dado buenos resultados. Estoy en LinkedIn y ahí en LinkedIn estoy como Jordi Alemany con Y, Jordi con I latina, J-O-R-D-I latina, Alemany con Y, y me van a encontrar muy fácil. Y luego también, bueno, pues me pueden encontrar en mi página web jordialemany.es y ahí van a encontrar además algo de la actividad que hago a nivel de transformación de cultura organizacional, formación en liderazgo, conferencias, ponencias, etc. Por último, si me lo permite, Santiago, si les interesa el mundo del liderazgo, pues pueden en Amazon encontrar el libro Liderazgo Imperfecto, que lanzamos ahora, va a ser un año, y que bueno, ha tenido una gran acogida y está considerado uno de los libros más disruptivos en liderazgo de la última década en el Westpac.
Jordi, mil gracias por estar en el podcast de Mil Palabras.
Nada, un abrazo fuerte, Santiago. Gracias a ti por la oportunidad y a tus oyentes por el tiempo dedicado.
Muy bien, gracias a Jordi por compartir estos conceptos tan valiosos para dejar la adicción al trabajo. Un rápido resumen de cómo identificar un adicto al trabajo. 1. Los adictos al trabajo tienen al trabajo como su única prioridad. 2. Los adictos al trabajo no equilibran su vida laboral con otros aspectos importantes de su vida, como la salud, la familia o la espiritualidad. 3. Un adicto al trabajo solo habla de su trabajo, incluso en reuniones familiares y sociales. 4. Un adicto al trabajo no descansa. No es capaz de desconectarse del trabajo ni siquiera en vacaciones. Si crees que este contenido puede ser de interés para un amigo, un familiar, un colega o un compañero de trabajo, por favor compártelo. Yo sé que te hago quedar muy bien. Y si nos encontraste por azar, por favor asegúrate de seguirnos en tu directorio de podcast preferido. Estamos en todos. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.